Bienvenidos una semana más a Coneñe de Niños. Esta semana cada vez están más cerca las Navidades y se nota en las calles y se nota en las compras y en todo, ¿no, Vero?
La verdad es que sí, después de esta famosa semana del Black Friday y de todo lo que hemos tenido, sí que ya se han arrancado la temporada de las Navidades y ya está ahí, ya se respiran, ya ves luces por los balcones, ya hay adornos de Navidad, ya estamos metidos de lleno en las Navidades.
El espíritu navideño ahí.
Está por ahí rondando.
Bueno, ¿qué nos traes hoy en nuestra primera sección de qué hacemos hoy?
Bueno, en esta sección, esta semana, lo que hemos pensado que vendría mejor es, bueno, se acercan las Navidades y eso lleva implícito que los niños estén de vacaciones. Pero claro, están los niños de vacaciones. Eso no quiere decir que los papis estén o estemos de vacaciones también. Entonces, ¿qué hacemos con los niños durante las épocas de vacaciones? En este caso, las épocas de Navidades. Entonces, os vamos a presentar una serie de escuelas de Navidad como opciones y alternativas diferentes para que vuestros hijos puedan estar en ellas durante estas vacaciones, los días que no son de reuniones familiares y de compartir con la familia. Por un lado tenemos la Escuela de Navidad Fun Family. Esta escuela te ofrece una escuela de Navidad original, creativa y saludable, ya que tiene también realizar manualidades ecológicas, juegos tradicionales, funky, taller de alimentación consciente, mindfulness, es decir, toca diversas actividades. Comienza desde el 27 de diciembre al 5 de enero. Hay diferentes opciones de horario, de 9 a 5, como el horario escolar, grupos de 3 a 7 y de 8 a 12 años, es decir, y ofrecen también diferentes descuentos a las familias que lleven a más de un hijo. Entonces, pues bueno, esta escuela la tenemos por la calle Trafalgar, con la esquina de Avenida Baleares, y bueno, es una opción para que los niños disfruten de unas actividades diversas. Luego, por otro lado, tenemos la escuela Sonriures en la alquería Planta y Cuy. Junto con el equipo de Sonriures, los más pequeños van a poder disfrutar de unos días en un entorno idílico y rodeados de naturaleza. Al mismo tiempo que se divierten, van a aprender a cuidar y a respetar el medio ambiente y a los animales, con muchos juegos y talleres combinados con el contacto de la naturaleza, que seguro que les encanta. También está enfocado para las fechas desde el 23 de diciembre al 5 de enero, con horarios amplios, desde las 8 de la mañana. Y bueno, pues va dirigido también a niños entre 13 y 12 años. Esto lo encontramos en la población de Alboraya. Si seguimos con las escuelas de Navidad, podemos encontrar la Máquina de Teatro. La Máquina de Teatro es un nuevo espacio que está en la zona del Ensanche de Valencia. Y aquí vamos a poder encontrar clases de ballet, teatro musical, expresión oral para niños y adultos. Y bueno, se encuentran por la zona de la Avenida Reino de Valencia. Y bueno, en esta Navidad sí que para tus hijos han preparado una experiencia inolvidable. Van a basar todas las actividades al ritmo del musical de Grease. Van a estar desde el 23 al 30 de diciembre. Bailarán, cantarán, interpretarán, se disfrazarán y aprenderán más sobre el género que más éxito se está cosechando en el mundo del teatro, que es el mundo del musical. Los profesores son titulados y con experiencia en los musicales más exitosos. Bueno, pues como ya os hemos dicho, este centro se encuentra en la Avenida Reino de Valencia.
Muchos planes, ¿no?
Sí,
para estas
hay
Navidades.
Muchas opciones y muchas alternativas diferentes que en función pues también de lo que le guste al niño vamos a poder enfocarlo de una manera u otra. Luego también hemos encontrado un campamento tecnológico de Navidad en la escuela de ciencia, ¿no? Vemos que hay diferentes opciones. La escuela de ciencia durante estas dos semanas de vacaciones van a disfrutar de proyectos de robótica, de videojuegos, experimentos de ciencia, impresión en 3D. Es un campamento urbano puedes elegir ir una semana o dos. Y bueno, para, empiezan desde el 27, la primera semana es del 27 al 30, la segunda semana del 2 al 5, con un horario amplio de día completo. Y bueno, pues como ya hemos dicho, en esta escuela pues se van a disfrutar de esa parte más científica, que también hay a muchos niños que les encanta. Y sobre todo para niños de 5 a 6 años tienen lo que es la llamada Tecno Kids, que es un área destinada a fomentar el pensamiento crítico, la lógica, matemáticas, mecánica, visión espacial y manejo de dispositivos electrónicos para los más pequeños, para que obtengan así unas bases adecuadas para desarrollar una programación de videojuegos y de robots. Entonces, bueno, vemos...
Entonces es campamento, ¿no?
Sí, es un campamento
pasar
urbano.
Pasar el día nada, ¿no?
Es un campamento urbano. No, campamento urbano. Es muy decir, bien. Toca todo el día. Y bueno, pues hemos visto varias opciones de tipo de ocio para estas escuelas de Navidades. Evidentemente, lo que es típico, pues ya tenemos aquí también la feria de Navidad, que también está con nosotros, la feria de atracciones de Navidad, eso ya es una tradición, junto con la feria de julio. Bueno, sabemos que está situada entre la calle Ingeniero Manuel Soto y la Avenida de Francia, y desde la cual se puede acceder a un parking gratuito para la gente que acuda a la feria. Entonces, bueno, ya se empiezan a ver opciones muy navideñas y opciones, pues, sobre todo familiares. Y atendiéndola también a las necesidades de las familias que trabajan, pero que los niños tienen vacaciones para poderles ofrecer el ocio.
Un plan alternativo.
Que a ellos más les guste.
Y además es que recordar, no importa la cantidad de tiempo que pases con tus hijos, sino la calidad. Entonces aprovechar el fin de semana para disfrutar con ellos y vivirlo de manera intensa, que sabemos que estáis cansados de toda la semana de trabajar, pero es muy buena oportunidad.
También estas Navidades han puesto en la plaza del ayuntamiento, que ya está inaugurada, un tío vivo.
Ay, qué chulo.
Muy, muy bonito, y bueno, ya está la opción para si queréis ir con vuestros hijos a la plaza, pues estáis por el centro, en la plaza del ayuntamiento han puesto un tío vivo muy, muy tradicional y muy, muy bonito.
Perfecto, Vero, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones. Escucharemos a ver las propuestas o cómo ha ido la semana que viene, y nada, pasamos a nuestra siguiente sección. Y hoy en Recorriendo el Mundo a Bocados, como bien os ha comentado Vero, en los planes navideños, pues no está de más hacer galletas navideñas. No solo os traemos una receta, sino que además os traemos un taller para hacer una idea súper original, para hacer con los más peques y que podáis disfrutar desde el día 1 de diciembre hasta el día 31 y acabar el año con una sorpresa cada día. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es deciros los ingredientes que necesitamos para nuestras galletas navideñas. Y para ello necesitamos 250 gramos de mantequilla, tiene que estar fuera de la nevera un ratito porque tiene que estar como empomada, 250 gramos de azúcar glass, un huevo también a temperatura ambiente, 450 gramos de harina y ya está, eso simplemente es para preparar lo que es la masa. Entonces lo que vamos a hacer es juntar todos los ingredientes y nos saldrá una masa. ¿Cómo saber si esa masa está bien hecha o no está bien hecha? Porque tiene que estar por fuera muy lisa y cuando la cortemos en dos mitades, esa bolita que haremos, tiene que estar como a estrías, estriada. Eso significará que la masa está bien hecha. A partir de aquí, lo que podemos utilizar son diferentes formas, que las podemos encontrar en cualquier tienda, diferentes formas de galleta, y si no tenemos diferentes formas o moldes para cortar galletas, podemos utilizar un cuchillo, eso no hay problema. Pero para los más peques es mucho más práctico y mucho más sencillo utilizar los cortapastas. Los hay de plástico y de metal, o sea que no hay problema con que para que se hagan daño. Después de haber estirado bien la masa, os recomendamos que utilicéis un papel vegetal de base, pongáis la masa encima y un papel vegetal encima para poder estirar la masa con facilidad con el rodillo. Siempre que vayamos cortando, os daréis cuenta de que cuando pasa un ratito, al trabajar la masa, se va calentando y está como con más, como con textura más de chicle, como si fuera chicle. Así que entre cuando cortéis la pasta, que os salen a lo mejor tres figuritas, el resto lo volvéis a amasar, lo volvéis a estirar y lo metéis en la nevera mientras vais trabajando las otras figuritas o metiéndolas al horno. Más que nada porque si no se os va a hacer muy chicle y se os va a deshacer la masa. Después, una vez hechas al horno, precalentamos el horno una media horita a 250 grados y lo bajamos y las pondremos unos 15 minutos, 18 minutos a 180 grados. Las galletas no tienen que estar quemadas, pero sí que saben mejor cuando están un poco más tostaditas. No os asustéis porque cuando abráis el horno y veáis que están así un poco blanditas, no os preocupéis y ya están tostaditas. Las sacáis y las dejáis secar al aire porque se endurecerán. Después, para decorarlas, vamos a utilizar la típica glasa que utilizamos la semana pasada para decorar los hojaldritos rellenos de mermelada. Para esta glasa necesitamos 175 gramos de azúcar glas y bien o una clara o un chorrito de agua, lo que queráis. Y le añadiremos una gotita, solo una, de colorante para que adquiera el color que queramos. El árbol verde o ser creativos y hacerlo como, como vosotros queráis. Pero la glasa la preparamos así. Bueno, y esta es nuestra receta. Añadido a eso, el típico calendario de Adviento que todos conocemos, le hemos dado un giro y os damos una idea muy original para trabajar con estos días con los niños y que tengan un poco de ilusión, ¿no? De cada día tener una sorpresa dentro de esa cajita. Entonces, para preparar esas cajitas pequeñitas, lo que necesitamos son los tubos de papel higiénico. Esos tubos de papel higiénico los aplastaremos un poquito con la mano de tal forma que se quedará muy planito, no estará redondo, será un óvalo. Ese óvalo lo que tenemos que hacer es chafarle las dos puntas para que queden como una caja cerrada, como las típicas que nos venden cuando compramos bisutería en las tiendas. Pues igual, doblamos las dos tapas y dentro de esa cajita le vamos a poner cada día un detallito. Podemos poner una galleta, podemos poner un bombón, podemos poner lo que queramos. Después, cada cajita puede estar decorada como nosotros queramos, con un 1, 2, el número sí que tiene que ir correlativo, pero luego cada uno lo puede decorar como quiera, con algodón, con pinturas, ellos mismos pueden poner su manita, lo que vosotros queráis. Y asimismo colocáis todas esas cajitas colgaditas de un hilo o simplemente en una caja de cartón y vais sacando cada día una cajita diferente, con un número diferente. Bueno, y estos son nuestros consejos y nuestras ideas para estas Navidades.
La verdad es que las galletas tienen da hambre de solamente escuchar la receta y es una receta pues muy típica de Navidad y muy algo muy, muy típico, ¿no? El poder hacer con los niños esas galletas con ellos en estas Navidades. Y sobre todo la manualidad, que ellos pueden desarrollar su creatividad y decorar sus cajitas conforme ellos más quieran o conforme más les apetezca. O sea, es una combinación de receta con manualidad para tenerlos todo el día entretenidos.
La verdad es que vamos a tener Navidad por todos los sitios. Bueno, y aquí acabamos nuestra sección de Recorriendo el Mundo Abocados. Recordaros que podéis seguirnos en nuestro blog Recorrer el Mundo Abocados del programa Con Ñ de Niños. Seguidamente tenemos las lecturas molonas. ¿Seguimos con Navidad o no, Vero?
No, vamos a hacer un pequeño paréntesis de Navidades. Y bueno, vamos. Esta semana hemos escogido dos lecturas que van enfocadas más para los niños. Y luego hemos elegido un libro que va más enfocado para la familia, para los padres. El primer libro para los niños es Sapo y Sepo Inseparables. Bueno, como sabéis, bueno, Sapo y Sepo son dos amigos que comparten todo y no saben vivir el uno sin el otro. Los dos juntos salen de paseo, cuidan del jardín, se reparten unas riquísimas galletas y viven emocionantes aventuras. Y bueno, os dejo ahí. Sí que lo podemos encontrar con la editorial Alfaguara. Y bueno, es un título que nos ha acompañado durante muchísimo, muchísimo tiempo. Luego, otro título que hemos seleccionado es El niño que confundió a su prima con una manzana. Archie acaba de salir del hospital y teme aburrirse en casa de sus tíos, donde deberá pasar unos días mientras se recupera. Pero su inquietud desaparece cuando conoce a su enigmática prima Lisa, que le revelará alguno de sus secretos, y a Don 208, un amigo muy especial que vive dentro del armario y que solo aparece por las noches. Bueno, esto es un libro de Carlos Puerto y la editorial es Algar. Y bueno, pues para que vayáis conociendo diferentes títulos para poder ofrecérselo a vuestros hijos. Y luego, bueno, hemos encontrado un libro dedicado para los padres. El libro es Things for Kids. Es de Raúl Bermejo. Y este libro es un libro de manualidades para realizar en familia, que facilita el aprendizaje, que potencia la libertad de decisión del niño, la creatividad y el respeto al trabajo de los demás, de la mano de una serie de propuestas de manualidades que son muy asequibles a cualquier edad y a cualquier presupuesto. En las manualidades se utilizan diferentes elementos: acuarelas, gomets, palos, papel de aluminio, globos, virutas de lápices, que son un material muy, muy, muy fácil de conseguir. Es un libro que desarrolla la observación, la toma de decisiones, la concentración, así como la motricidad fina de una forma lúdica, siempre partiendo de lo lúdico. Hemos querido recomendaros este libro porque, bueno, en momentos que no sabemos qué hacer con los niños y estamos en casa, siempre hay cosas y actividades que se pueden realizar. En concreto hay 14 actividades que ayudarán, pues eso, a desarrollar sus habilidades sociales, creatividad, toma de decisiones, lo que ya hemos dicho, pero que a la vez se están divirtiendo, ¿no? Que eso es lo más importante. Y bueno, espero que hayáis tomado nota de estas lecturas, de estas recomendaciones, porque creemos que son muy útiles, sobre todo la de Things for Kids para los papis, porque os ayuda, os introduce actividades que a lo mejor no pensamos que se pueden hacer con ellos, y con cualquier material que tengamos por casa podemos realizar una manualidad.
Qué bien, la verdad es que las lecturas que nos propones hoy, la verdad es que están muy bien, y además es que atiende a todo, ¿no? Atiende a padres y en estas épocas que, uh-huh, que los nenes, como has comentado, están más tiempo en casa, atiende a padres, atiende a niños y atiende a todo. Y la de Sapo y Sepo, esa seguro que más de uno que nos escucha lo ha leído.
Seguro que sí. Bueno, y continuamos con nuestra siguiente sección de esos pequeños locos bajitos. Cómo no, son nuestros colaboradores estrella y para mí es la sección estrella del programa. Y sí que esta semana hemos querido preguntarles por ese lado más humanitario que puedan tener ellos o más altruista, y es cómo les gusta ayudar a la gente, cómo les gusta ayudar a los animales, qué es lo que hacen ellos para ayudar a los demás, ¿no? A sus compañeros de clase, aunque sea a su familia, a los animales, es ver cómo se sitúan ellos con respecto a la ayuda, cómo ayudan, cómo ven ellos eso de colaborar y ayudar a los demás. Entonces, bueno, sin más, os dejamos con ellos, que sus argumentos son muy, muy interesantes.
Hola, Claudia.
Hola, Verónica.
Hoy, en nuestra sección de Pequeños Locos Bajitos, vamos a preguntarte por cómo vosotros, los niños, ayudáis a los demás. Ayudáis a vuestros compañeros de clase o ayudáis a los animales. Claudia, ¿qué haces tú para ayudar a tus compañeros de clase?
Haciéndoles las letras que no sepan hacer.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que estáis aprendiendo a escribir y hay compañeros tuyos que no saben o cómo? Explícame un poquito más.
Pues que tenemos que escribir la letra y entonces María antes no sabía hacer una letra, pero ya ha aprendido.
¿Y cuando no sabía hacer la letra, qué hacías tú para ayudarla? ¿Qué hacías tú para ayudarla, Claudia?
Escribírsela.
Ah, ¿le decías cómo se hacía?
Sí.
Ah, ¿y algún compañero más? ¿Le ayudabas así?
Sí.
¿A qué compañero más?
Arnau.
Arnau. ¿Y qué letra era la que no sabía escribir Arnau?
La S.
La S. ¿Y María?
La D.
Ah, muy bien. ¿Has ayudado a algún compañero más?
A Paula de la Fuente.
A Paula de la Fuente. ¿Y solamente para escribir o para otras cosas, si os pasa algo en el patio o...?
Sí, Paula de la Fuente discute con Inés, le digo que tienen que hacer las paces.
Ah, muy bien, eso es ayudar mucho, a los compañeros. ¿Y a los animales ayudas? ¿Cómo ayudas a los animales?
Pues, por ejemplo, una mariposa la podía salvar porque me la ha dicho mi profe. Si la coges a tiempo y la pones un ratito al sol, pues le haces mucho aire y ya se puede recuperar.
Ah, muy bien.
La alita.
Muy bien. ¿Alguna cosa más, Claudia?
No.
¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por tus comentarios de esta semana. ¿Nos lanzas un besito?
Sí. ¡Mua!
¡Mua, Claudia! ¡Nos vemos! ¡Adiós!
¡Adiós!
Bueno, y contarme un poco, ¿dónde os gustaría ayudar? ¿En qué asociación o a qué colectivo de personas os gustaría, o de animales, os gustaría colaborar?
A mí me gustaría colaborar ayudando a los pobres. Porque me gustaría ayudarles para darle la comida que ellos no tienen, ropa.
A mí me gustaría ayudar a los animales que están enfermos y que tienen algo roto o algo, y me los llevaría al veterinario para que los curaran.
Bueno, madre mía, lo que nos cuentan los pequeños locos bajitos, nuestros colaboradores. La verdad es que han sabido sacar el lado más humano, ¿no? que tienen, y la inocencia de los nenes, ¿no? Los más peques.
Sí, la verdad es que sí. Pueden dar una lección a más de uno.
Y hoy en la Pedagoteca hablamos de inclusión. Hablamos de inclusión en el sistema educativo en español. Planteamos una hipótesis o lanzamos una hipótesis de qué pasa con la atención a la diversidad, qué pasa con la individualización, todo eso que nos enseñan, ¿no?, en la carrera, que es perfecto en la teoría, pero que en la práctica no lo vemos, ¿no?, cumplido. Por falta de medios, por falta de formación, ¿por qué pasa esto, ¿no? Planteamos esa pregunta.
Bueno, el hecho es de que el principio de la educación inclusiva es el respeto, ¿no?, a la diversidad y saber integrar toda esa diversidad dentro de una misma aula, atendiendo, pues eso, a todas las diferencias que todos los alumnos pueden tener dentro de un aula.
Claro, sabemos que, por ejemplo, hay iniciativas pioneras a nivel español, pero ¿por qué no se implanta en todo el sistema educativo? Es decir, tenemos conocimiento de pedagogías alternativas que se están planteando en otros sitios, en los que hay un profesor de apoyo dentro del aula que se encarga de atender a este alumnado con necesidades educativas específicas dentro del aula, para que esté normalizado, para que comparta esos momentos de aula con sus iguales, ¿no? Sus compañeros, pero que esté más pendiente de él. En algún momento sale fuera del aula, se trabaja más con él, porque no hay que dejarlo estar, pero sí que está normalizado. Es algo que para los niños también es muy bueno, el que aprendan a normalizar esa situación, aprendan a ayudar a otros compañeros y les hace más humanos, ¿no? Más solidarios con el otro.
Bueno, de lo que se trata un poco con la escuela inclusiva o la pedagogía inclusiva, ¿no? Un poco es lo que he comentado antes, es fundamentalmente el reconocer y respetar la diferencia de todos los alumnos, de los escolares, y atender y realizar una cultura y una pedagogía de la diversidad, en tanto que hay que reconocer la diversidad como un rasgo personal irrenunciable y un derecho del individuo a ser contemplado por la escuela. Entonces, claro, sí que es verdad que es un salto cualitativo que supera y que hay que tener en cuenta pues modelos anteriores en los que todos los sujetos, los alumnos, debían de homogeneizarse, de ser iguales, para que el grupo fuese lo más uniforme posible, ¿no?
Claro, además es una controversia ahí, es la homogeneidad dentro de la heterogeneidad, porque sí que hay que atender a esa individualidad, pero todos por igual, o sea, todos tienen el mismo derecho a estar partícipes, ¿no? del sistema educativo,
sí,
además
es que
es obligatorio.
Uno de los objetivos de la escuela inclusiva es eso, favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada basada en la participación, en la solidaridad, en la cooperación entre los alumnos y sobre todo pues mejorando la calidad de la enseñanza y de la eficacia del sistema educativo. Un poco eso es algo que debe de favorecer y promover la escuela inclusiva, además de pues bueno promover una interacción también entre instituciones para que se dé una inclusión real, tanto en el mundo laboral como en la sociedad en la que vivimos. No solamente se quede en las paredes de la escuela esa inclusión,
claro,
sino que cuando salgan de esa escuela se encuentren con una sociedad y un mundo laboral que realmente aboga también por esa inclusión.
Claro, lo que pasa es que realmente hoy en día la escuela en la que pasan los niños, la mayor parte del tiempo, pasan más tiempo en la escuela que en casa o practicando otras actividades, es una muy buena forma de educar, ¿no? Implícitamente, o educar en valores más que nada. Si trabajamos todos estos valores en la escuela, si emprendemos a trabajarlo y a normalizarlo, la sociedad va a ser un reflejo, porque dependiendo de lo que se trabaja en la escuela, hace un reflejo en la sociedad. Entonces, si aprendemos nosotros también a cambiar, ¿no? esa visión de decir vamos a separar los que valen de los que no valen, vamos a separar esas pedagogías atávicas, no pueden perdurar en el tiempo. Somos individuos y cada uno tiene... Yo no soy igual que mi hermano y nos hemos criado en la misma familia, o no soy igual que mis amigas y vamos todas juntas. Cada una tenemos unas necesidades, unas inquietudes. Lo mismo que pasa en el aula, pasa lo mismo con diferentes capacidades que tiene el alumnado. Yo soy muy buena en matemáticas y una amiga mía es muy buena en lengua. Es que, quiero decir, y el aula está llena de esa heterogeneidad y eso es vida, eso es cultura.
Sí, es que, sí que es verdad que la UNESCO sí que recoge esto como esta educación inclusiva, la recoge que surge de ese convencimiento del derecho a la educación, es un derecho humano básico, que está en la base de una sociedad más justa. Para lograr este derecho, el movimiento de educación para todos tiene que estar trabajando a fin de que haya una educación básica de calidad para todos. La educación inclusiva, según la UNESCO, sí que supone un impulso a la agencia de, Educación para Todos, desarrollando formas de, pues, de habilitar escuelas que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. La educación inclusiva se centra en todos los alumnos, prestando atención especial a aquellos que tradicionalmente a lo mejor pues, han sido excluidos de las oportunidades educativas, tales pues, como alumnos con necesidades educativas especiales, discapacidades, niños pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas, altas capacidades, es decir, entre otros colectivos. Y es que se trata de desarrollar, yo creo, un modelo que sea un modelo educativo tolerante, en el que se acepten y se potencien esas diferencias y esas características y circunstancias de cada uno. Y que abre la posibilidad de descubrir y de desarrollar las propias capacidades y las capacidades de sus compañeros, ya que vas conociendo y te vas adaptando a tus condiciones intelectuales, pero a las condiciones intelectuales, socioculturales, económicas de tus propios compañeros, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que todo esto es todos estos esfuerzos y los recursos del personal docente que trabajan en los centros, bueno, pues tienen que dedicarse a evaluar esas necesidades de los alumnos y también de los docentes para que se pueda dar este modelo educativo en los centros.
Claro, y además es que a raíz de esto, y además es que me viene muy al hilo, no sé si, bueno, imagino que sí que lo conoces, lo de la profecía autocumplida. Uh-huh. Cuando a un nene con necesidades educativas específicas simplemente no hace falta ni diferentes capacidades intelectuales, físicas, no estoy hablando de eso, estoy hablando ya algo de tan pequeñito como pueda ser una detección de un TDA, de hiperactividad, de me molesta, rápido me lo quito del aula pronto, ¿no? Me estoy refiriendo a eso, cuando tú a un niño le dices no vales, no va a valer, porque se lo va a creer.
Sí.
Como el niño de clase que todos lo catalogan o etiquetan, el efecto Pigmalión, ¿no? El etiquetar de este niño es malo, pues es malo de por vida, porque todos le han puesto la etiqueta de que es malo. Pues igual pasa con las capacidades, las necesidades específicas. Si este niño no va a poder, si yo creo que no va a poder, ese niño no va a poder, porque se lo va a creer. Uh-huh. En cambio, al normalizarlo y al incluirlo dentro del aula, ese niño... No pretendemos ser irreales. Ese niño no va a poder hacer a lo mejor algunas cosas. O no, pruébalo. Pruébalo a
sí
ver.
Sí que, para que se dé todo esto, sí que yo creo que hay que hacer un giro, ¿no? O se tendría que dar un giro para presentar un currículum amplio y flexible para poder responder a dicha diversidad, para tomar decisiones que sean ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales. Entonces, bueno, sí que implica un cambio, ¿no? En ese currículum que sea más amplio y flexible, tocar enfoques metodológicos y pedagógicos que estén centrados en el alumno y facilitar esa diversificación y flexibilidad de la enseñanza. Y bueno, también es verdad que los proyectos educativos de la escuela tienen que contemplar la diversidad y el compromiso de ese cambio, ¿no? Evidentemente todo esto necesita de la participación de los padres y de la comunidad educativa como algo de colaboración entre todos los implicados en el proceso, ¿no? Y sobre todo también la formación de los docentes y de otros profesionales que sean profesionales formados y que cuenten con las competencias necesarias para poder llevar a cabo este tipo de práctica educativa. Y que tanto docentes o profesionales específicos que estén trabajando en la educación puedan ir al unísono y puedan ir en la misma línea para poder conseguir los objetivos de los que estamos hablando.
Claro, y bueno, para ir terminando, queremos nombraros una de las noticias que está dando mucho que hablar, ya que por lo que estábamos hablando de creer, ¿no?, en las diferentes capacidades o esto, cada persona es especial. Y queremos hablaros de personas que, si a lo mejor nacidas en otro contexto, no hubieran apostado tanto, ¿no?, por ellas. y que gracias a personas que creyeron en ellas y que apostaron en ellas en su momento, han conseguido llegar muy lejos. Y hablamos, por ejemplo, de personas con síndrome de Down que han llegado a ser profesores de facultad, personas sordas que sordomudas que han llegado a sacarse una carrera. Y en este caso, por ejemplo, es la historia de Sergio, la historia de Víctor, que sus padres no se decidieron quedar ahí y trabajaron tan duro con él que vamos, ha llegado muy lejos.
Bueno, y para acabar sí que vamos a lanzar una serie de preguntas, ¿no?, que puedan hacer reflexionar. Y es un poco en qué tiene que cambiar. En tu escuela, en tu colegio, ¿se investiga? ¿El docente, o tú si eres profesor o eres docente, te paras diariamente a reflexionar de qué se ha hecho hoy, por dónde vamos a seguir trabajando mañana, qué materiales o qué recursos podemos ir adaptando? También, ¿qué centros dan cabida real a los padres y a los alumnos? ¿Qué centros piensan que la labor educativa y transformadora, que es una labor suya, ¿no?, esa labor educativa y transformadora? ¿Cuántos maestros y familiares se sienten agentes de esa función transformadora? ¿Cómo es la formación inicial del docente? ¿Cómo se cuida su formación continua? ¿Quién anima e incentiva la investigación en el aula, ¿no? Entonces, bueno, con estas preguntas acabamos la sección de pedagoteca de esta semana.
La alfombra mágica de Sara. La alfombra mágica de Sara. Hoy Sara se ha ido a China y nos trae una historia de lo más interesante. La historia se llama Las dos culebras.
Había una vez dos culebras que vivían tranquilas y felices en las aguas estancadas de un pantano. En este lugar tenían todo lo que necesitaban: insectos y pequeños peces para comer, sitio de sobra para moverse y humedad suficiente para mantener brillantes y en buenas condiciones sus escamas. Todo era perfecto, pero sucedió que llegó una estación más calurosa de lo normal y el pantano comenzó a secarse. Las dos culebras intentaron permanecer allí, a pesar de que cada día la tierra se resquebrajaba y se iba agotando el agua para beber. Les producía mucha tristeza comprobar que su enorme y querido pantano de aguas calentitas se estaba convirtiendo en una mísera charca, pero era el único hogar que conocían y no querían abandonarlo. Esperaron y esperaron las deseadas lluvias, pero éstas no llegaron. Con mucho dolor de corazón, tuvieron que tomar la dura decisión de buscar otro lugar para vivir. Una de ellas, la culebra de manchas oscuras, le dijo a la culebra de manchas claras: «Aquí solo quedan piedras y barro. Creo, amiga mía, que debemos irnos ya, o moriremos deshidratadas». «Tienes toda la razón. Vayámonos ahora mismo. Tú ve delante, hacia el norte, que yo te sigo». Entonces, la culebra de manchas oscuras, que era muy inteligente y cautelosa, le advirtió: «No, eso es peligroso». Su compañera dio un respingo: «¿Peligroso? ¿Por qué lo dices?». La sabia culebra se lo explicó de manera muy sencilla: «Si vamos en fila india, los humanos nos verán y nos cazarán sin compasión. Tenemos que demostrar que somos más listas que ellos». «¿Más listas que los humanos? Eso es imposible». «Bueno, eso ya lo veremos. Escúchame atentamente. Tú te subirás sobre mi lomo, pero con el cuerpo al revés. Así yo meteré mi cola en tu boca y tú tu cola en la mía. En vez de dos serpientes, pareceremos un ser extraño. Y como los seres humanos siempre tienen miedo a lo desconocido, no nos harán nada». «Buena idea, intentémoslo». La culebra de manchas claras se encaramó sobre la culebra de manchas oscuras y cada una sujetó con la boca la cola de la otra. Unidas de esa forma tan rara, comenzaron a reptar. Al moverse,
sus cuerpos se bamboleaban, cada uno para un lado formando una especie de ocho que se desplazaba sobre la hierba. Como habían sospechado, en el camino se cruzaron con varios campesinos y cazadores, pero todos, al ver a un animal tan enigmático, tan misterioso, echaron a correr muertos de miedo, pensando que se trataba de un demonio o de un ser de otro planeta. El inteligente plan funcionó y al cabo de varias horas las culebras consiguieron su objetivo. Muy agarraditas, sin soltarse ni un solo momento, llegaron a tierras lluviosas y fértiles donde había agua y comida en abundancia. Contentísimas, continuaron tranquilas con su vida en este nuevo y acogedor lugar. Moraleja. Si alguna vez surge un problema, lo mejor que puedes hacer es analizar todas las ventajas e inconvenientes de la situación. Si piensas las cosas con tranquilidad y sabiduría, seguro que encontrarás una buena solución.